La colonialidad del poder. Aníbal Quijano concibe la intersección de raza y género en términos estructurales amplios. Para entender su concepción de la intersección de raza y género, hay que entender su análisis del patrón de poder capitalista, eurocentrado y global. Tanto raza como género adquieren significado en ese patrón. Quijano entiende que el poder está estructurado en relaciones de dominación, explotación y conflicto entre actores que se disputan el control de cuatro ámbitos básicos de la existencia humana: sexo, trabajo, autoridad colectiva y subjetividad-intersubjetividad, sus recursos y productos. El poder capitalista, eurocentrado y global está organizado distintivamente alrededor de dos ejes: la colonialidad del poder y la modernidad. Los ejes ordenan las disputas por el control de cada una de las áreas de la existencia de tal manera que el significado y las formas de dominación en cada área están totalmente imbuidos por la colonialidad del poder y la modernidad. Por lo tanto, para Quijano, las luchas por el control del acceso sexual, sus recursos y productos definen el ámbito del sexo y género, y están organizadas por dos ejes de la colonialidad y de la modernidad. Este análisis de la construcción moderna colonial del género y su alcance es limitado. La mirada de Quijano presupone una comprensión patriarcal y heterosexual de las disputas por el control del sexo y sus recursos y productos. Quijano acepta el entendimiento capitalista, eurocentrado y global del género. El marco de análisis, en tanto capitalista, eurocentrado y global, vela las maneras en las que las mujeres colonizadas, no blancas, fueron subordinadas y desprovistas de poder. El carácter heterosexual y patriarcal de las relaciones sociales puede ser percibido como opresivo al desenmascarar las presuposiciones de este marco analítico. No es necesario que las relaciones sociales estén organizadas en términos de género, ni siquiera las relaciones que se consideran sexuales. Pero la organización social en términos de género no tiene por qué ser heterosexual o patriarcal. El que no tiene por qué serlo es una cuestión histórica. Entender los rasgos históricamente específicos de la organización del género en el sistema moderno colonial de género, dimorfismo biológico, la organización patriarcal y heterosexual de las relaciones sociales, es central a una comprensión de la organización diferencial del género en términos raciales. Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo como el patriarcado son característicos de lo que llamo el lado claro visible de la organización colonial moderna de género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre-mujer, el heterosexualismo y el patriarcado están inscriptos con mayúscula y hegemónicamente en el significado mismo del género. Quijano no ha tomado conciencia de su propia aceptación del significado hegemónico del género. Al incluir estos elementos en el análisis de la colonialidad del poder, trato de expandir y complicar el enfoque de Quijano que consideró central a lo que llamo el sistema de género moderno colonial. La colonialidad del poder introduce la clasificación social universal y básica de la población del planeta en términos de la idea de raza. Quijano 2001-2002. La invención de la raza es un giro profundo, un pivotear el centro, ya que reposiciona las relaciones de superioridad e inferioridad establecidas a través de la dominación. Reconcibe la humanidad y las relaciones humanas a través de una ficción, en términos biológicos. Es importante notar que lo que Quijano ofrece es una teoría histórica de la clasificación social para reemplazar lo que denomina las teorías eurocéntricas de las clases sociales. Su análisis provee un espacio conceptual para la centralidad de la clasificación de la población del mundo en términos de raza en el capitalismo global. También genera un espacio conceptual para comprender las disputas históricas sobre el control del trabajo, el sexo, la autoridad colectiva y la disputa histórica, y a la vez entender, a cada uno de los elementos como anteriores a esas relaciones de poder. Los elementos que constituyen el modelo capitalista de poder eurocentrado y global no están separados el uno del otro y ninguno de ellos preexiste a los procesos de constitución de que constituyen el patrón de poder. Por cierto, la presentación mítica de estos elementos como antecedentes en términos metafísicos es un aspecto importante del modelo cognitivo del capitalismo eurocentrado y global. Al constituir esta clasificación social, la colonialidad permea todos los aspectos de la existencia y permite el surgimiento de nuevas identidades geoculturales y sociales. Quijano 2000. América y Europa se hallan entre estas nuevas identidades geoculturales. Europeo, indio, africano se encuentran entre las identidades raciales. Esta clasificación es la expresión más profunda y duradera de la dominación colonial. Con la expansión del colonialismo europeo, la clasificación fue impuesta sobre la población del planeta. Desde entonces, ha permeado todas y cada una de las áreas de la existencia social, constituyendo la forma más efectiva de la dominación social, tanto material como intersubjetiva. Por lo tanto, colonialidad no se refiere solamente a la clasificación racial. Es un fenómeno abarcador, ya que se trata de uno de los ejes del sistema poder, como tal, permea todo control de acceso sexual, la autoridad colectiva, el trabajo y la subjetividad intersubjetividad y la producción del conocimiento desde el interior mismo de las relaciones intersubjetivas. Para ponerlo de otro modo, todo control del sexo, la subjetividad, la autoridad y el trabajo están expresados en conexión con la colonialidad, entendiendo la lógica de la estructura axial en el uso que Quijano hace de ella como expresando una interrelación. Todo elemento que sirve como un eje se mueve constituyendo y siendo constituido por todas las formas que las relaciones de poder toman con respecto al control sobre un particular dominio de la existencia humana. Finalmente, Quijano también aclara que, aunque la colonialidad se encuentra relacionada con el colonialismo, estos son distintos, ya que este último no incluye necesariamente relaciones racistas de poder. El nacimiento de la colonialidad y su extensión profunda y prolongada a lo largo del planeta se hallan estrechamente relacionados con el colonialismo. En el patrón de poder capitalista, eurocentrado y global que Quijano expone, capitalismo hace referencia a la articulación estructural de todas las formas históricamente conocidas de trabajo, del control del trabajo o explotación, la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil, el trabajo asalariado y la reciprocidad bajo la hegemonía de la relación capital-salario. En este sentido, la estructura de las disputas sobre el control de la fuerza de trabajo es discontinua. No todas las relaciones de trabajo bajo el capitalismo eurocentrado y global encajan en el modelo de relación capital-salario, aunque este sea el modelo hegemónico. Para comenzar a discernir el alcance de la colonialidad del poder, es importante advertir que el trabajo asalariado ha sido reservado casi exclusivamente para los europeos blancos. La división del trabajo se halla completamente racializada, así como geográficamente diferenciada. Aquí vemos a la colonialidad del trabajo como un cuidadoso entrecruzamiento del trabajo y la raza. Quijano entiende a la modernidad, el otro eje del capitalismo eurocentrado y global, como la fusión de la experiencia del colonialismo y la colonialidad con las necesidades del capitalismo, creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación bajo una hegemonía eurocentrada. Para caracterizar a la modernidad, Quijano se enfoca en la producción de un modo de conocimiento, el que rotula como racional y que emergiera desde el interior del universo subjetivo del siglo XVII, en los centros hegemónicos más importantes de este sistema mundo-poder. Este modo de conocimiento es eurocentrado. Quijano entiende que el eurocentrismo es la perspectiva cognitiva no solamente de los europeos, sino del mundo eurocentrado, de aquellos que son educados bajo la hegemonía del capitalismo mundial. El eurocentrismo naturaliza la experiencia de la gente dentro de ese patrón de poder. Las necesidades cognitivas del capitalismo y la naturalización de las identidades y las relaciones de la colonialidad y de la distribución geocultural del poder capitalista mundial han guiado a la producción de esta forma de conocer. Las necesidades cognitivas del capitalismo incluyen la medición, la cuantificación, la externalización de lo cognoscible en relación al sujeto conocedor para controlar las relaciones entre la gente y la naturaleza y entre la gente mismo con respecto a la naturaleza, en particular la propiedad sobre los medios de producción. Esta forma de conocimiento fue impuesta en la totalidad del mundo capitalista como la única racionalidad válida y como emblemática de la modernidad. De modo mitológico, se entendió que Europa, como centro capitalista mundial que colonializó al resto del mundo, preexistía el patrón capitalista mundial de poder y, como tal, constituía el momento más avanzado en el curso continuo unidireccional y lineal de las especies. De acuerdo a una concepción de la humanidad, se consolidó esta mitología. La población mundial se diferenció en dos grupos, superior e inferior, racional e irracional, primitivo y civilizado, tradicional y moderno. En términos del tiempo evolutivo, primitivo, se refería a una época anterior en la historia de las especies. Europa vino a ser concebida míticamente como preexistente al capitalismo global y colonial, y como habiendo alcanzado un estadio muy avanzado en ese camino unidireccional, lineal y continuo. Así, desde el interior de este mítico punto de partida, otros habitantes humanos del planeta llegaron a ser míticamente concebidos ya no como dominados a través de la conquista, ni como inferiores en términos de riqueza o poder político, sino como una etapa anterior en la historia de las especies en este camino unidireccional. Este es el significado del calificativo primitivo. Podemos ver, entonces, el encaje estructural entre los elementos que constituyen el capitalismo global y eurocentrado en el patrón de Quijano. La modernidad y la colonialidad proveen una comprensión compleja de la organización del trabajo. Nos permiten ver el encaje entre la racionalización total de la división del trabajo y la producción del conocimiento. El patrón hace lugar conceptual para la heterogeneidad y la discontinuidad. Quijano argumenta que esta estructura no es una totalidad cerrada. Lo dicho hasta ahora nos permite abordar la pregunta de la interseccionalidad de la raza y el género dentro del esquema de Quijano. Creo que la lógica de ejes estructurales hace algo más, pero también algo menos que la interseccionalidad. La interseccionalidad revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como separadas unas de otras. La denominación categorial construye lo que denomina. Las feministas de color nos hemos movido conceptualmente hacia un análisis que enfatiza la intersección de las categorías de raza y género, porque las categorías invisibilizan a quienes somos dominadas y victimizadas bajo la categoría mujer y bajo las categorías raciales black, hispanic, asian, american, native, chicana a la vez, es decir, a las mujeres de color. Como he indicado, la autodenominación mujer de color no es equivalente a, sino que propone en gran tensión con los términos raciales que el Estado racista nos impone. A pesar que en la modernidad eurocentrada capitalista todas somos racializadas y asignados a un género, no todos somos dominados o victimizados por ese proceso. El proceso es binario, dicotómico y jerárquico. Kimberly Crenshaw y otras mujeres de color feministas hemos argumentado que las categorías han sido entendidas como homogéneas y que seleccionan al dominante en el grupo como su norma, por lo tanto mujer. Secciona como norma a las hembras burguesas, blancas, heterosexuales. Hombre selecciona a machos burgueses blancos heterosexuales. Negro selecciona a machos heterosexuales negros y así sucesivamente. Entonces, se vuelve lógicamente claro que la lógica de la separación categorial distorsiona los seres y los fenómenos sociales que existen en la intersección, como la violencia contra las mujeres de color. Dada la construcción desde las categorías, la intersección interpreta erróneamente a las mujeres de color. En la intersección entre mujer y negro, hay una ausencia donde debería estar la mujer negra, precisamente porque ni mujer ni negro la incluyen. La intersección nos muestra un vacío. Por eso, una vez que la interseccionalidad nos muestra lo que se pierde, nos queda por delante la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para, y de este modo, evitar la separación de las categorías dadas y pensamiento categorial. Solo el percibir género y raza como entramados o fusionados indisolublemente, podemos realmente ver a las mujeres de color. Esto implica que el término mujer en sí, sin especificación de la fusión, no tiene sentido o tiene un sentido racista, lo que la lógica categorial históricamente ha seleccionado solamente el grupo dominante. Las mujeres burguesas, blancas, heterosexuales y por lo tanto ha escondido la brutalización, el abuso, la deshumanización que la colonialidad del género implica. La lógica de los ejes estructurales muestra al género como constituido por y constituyendo la colonialidad del poder. En ese sentido, no hay una separación de raza-género en el patrón de Quijano. Creo que la lógica que presenta es la correcta, pero el eje de colonialidad no es suficiente para dar cuenta de todos los aspectos del género. ¿Qué aspectos se ven? Depende del modo en que, de hecho, el género se conceptualiza en el modelo. En el patrón de Quijano, el género parece estar contenido dentro de la organización de aquel ámbito básico de la existencia que Quijano llama sexo, sus recursos y productos. Es decir, dentro de su marco, existe una descripción del género que no se coloca bajo la interrogación y que es demasiado estrecha e hiperbiologizada, ya que presupone el dimorfismo sexual, la heterosexualidad, la distribución patriarcal del poder y otras presuposiciones de este tipo. No he encontrado una caracterización del concepto o fenómeno género en lo que he leído de Quijano. Me parece que en su trabajo, Quijano implica que la diferencia de género se constituye en las disputas sobre el control del sexo, sus recursos y productos. Las diferencias se configuran a través de la manera en la que este control esté organizado. Quijano entiende el sexo como atributos biológicos, que llegan a ser elaborados como categorías sociales. Contrasta el sexo como biológico con el fenotipo, el cual no incluye atributos biológicos de diferenciación. Por un lado, el color de la piel, la forma y el color del cabello, de los ojos, de la forma y el tamaño de la nariz, etc., no tienen ninguna consecuencia en la estructura biológica de la persona. Pero para Quijano, el sexo parece ser incuestionablemente biológico. Quijano caracteriza la colonialidad de las relaciones de género, es decir, el ordenamiento de las relaciones de género, alrededor del eje de la colonialidad de poder, de la siguiente manera. 1. En todo el mundo colonial, las normas y los patrones formal ideales de comportamiento sexual de los géneros y en consecuencia de los patrones de organización familiar de los europeos fueron directamente fundados en la clasificación racial. La liberación sexual de los varones y la fidelidad de la mujer fue en todo el mundo eurocentrado. La contrapartida de libre, esto es, no pagado como en la prostitución más antigua en la historia. Acceso sexual de los varones blancos a las mujeres negras e indias en América, negras en África y en otros colores en el resto del mundo sometido. 2. En Europa, en cambio, fue la prostitución de las mujeres la contrapartida del patrón de la familia burguesa. 3. La unidad e integración familiar, impuestas como ejes del patrón de familia burguesa del mundo eurocentrado, fue la contrapartida de la continuada desintegración de las unidades del parentesco padres-hijos en las razas no blancas,
apropiables y distribuibles no solo como mercancías, sino directamente como animales, en particular entre los esclavos negros, ya que sobre ellos esa forma de dominación fue más explícita, inmediata y prolongada. 4. La característica hipocresía subyacente a las normas y valores formal ideales de la familia burguesa no es, desde entonces, ajena a la colonialidad del poder. Como podemos ver en esta cita importante y compleja, el marco de Quijano reduce el género a la organización del sexo, sus recursos y productos, y parece caer en cierta presuposición respecto a quién controla el acceso y quiénes son constituidos como recursos. Quijano parece dar por sentado que la disputa por el control del sexo es una disputa entre hombres, sostenida alrededor del control, por otra parte de los hombres, sobre recursos que son pensados como femeninos. Los hombres tampoco no parecen ser entendidos como recursos en los encuentros sexuales. Y no parece tampoco que las mujeres disputen ningún control sobre el acceso sexual. Las diferencias se piensan en los mismos términos con los que la sociedad lee la biología reproductiva.